parte del programa que no es habitual en mí, porque yo hago una columna. Ahí está, gracias, muy amable Susco. Alberto Pérez Gón. Alberto Pérez Gón, yo no, esto lo voy a decir sin que él esté al aire, porque no le va a gustar, se va a enojar conmigo. Pero es un capo, es un tipo que sabe muchísimo, que se hizo en el INTI, que sigue preocupado por todo, que le fascina el tema de la comida sana, de lo que significa el cinturón verde. Es capo, capo, capo. El tema del cooperativismo es algo que también le interesa muchísimo y por eso yo quería sacarlo hoy y tempranito. ¿Por qué? Porque hoy a las 3 de la tarde y la rep, los celulares, los... A ver, espérese un cachito, Alberto querido. Hoy a raíz de la, a las 17, a las 15 horas, de 15 a 17, va a haber una charla importantísima para todos aquellos que están en el tema de la economía popular, que se llama Gestionar tu emprendimiento. Esto es una charla fundamental, que va a hablar sobre, el temario mide precios y costos, aprende a calcular y controlar, bueno, los precios, los costos, porque si no después vos vas a hacer, qué sé yo, a ver, un budín de pan exquisito, pero resulta que te salió carísimo y terminás perdiendo plata. O es muy caro y te cuesta muchísimo venderlo. Administración, descubrir las estrategias efectivas para la gestión de tu emprendimiento. Registro, mantén un control organizado, en fin. Todo lo que tiene que ver como quien maneja una empresa para que esa empresa sea exitosa, que no es solamente la fabricación. ¿Estamos? Yo puse el ejemplo de un budín, pero puede ser otro montón de cosas. Señora, yo le hago el, qué sé yo, la leñera en el fondo, y resulta que pasa un presupuesto y sale perdiendo. Estas cosas se aprenden, se aprenden, y para eso está mi gran amigo Alberto Pérez Gón, que lo saludo. ¿Cómo te va, Alberto querido?
¿Cómo andás, Luis? Siempre hablando ahí, como tirándome flores. Me pone colorado, como siempre. Pero bueno.
Me imagino, pero es la realidad, porque vos sos un capo. En el INTI fuiste capo.
No, bueno, digamos, por suerte tuve la chance de estudiar en ingeniería, digamos, en la escuela pública, y me formé, hice posgrados, y después decidí por mi vida también dedicarme a los pequeños productores, a la economía social, popular y solidaria, y está bueno seguir ese camino.
Exactamente, exactamente. Junto con un amigo mío también, bueno, después vamos, porque es un tipo contradictorio, así que no lo voy a nombrar. Bueno, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Fuera de lo que habíamos charlado, capaz que me mandás el demonio. ¿Cómo te llevas con el INTA?
Con el INTA, bien, la verdad que es una una institución de ciencia y técnica que es importantísimo que estén digamos, en el país. Cumplen un rol de investigación y de transferencia a los productores, a todo tipo de productores, a los pequeños, a los grandes. Después hacia adentro hay muchos equipos de trabajo. Por lo menos en mi experiencia en el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, trabajábamos con todos, y bueno, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, lo mismo, digamos, tienen líneas de trabajo de las más diversas. La verdad que tenemos que sentirnos orgullosos de contar con esas instituciones.
Muy bien.
Pero bueno, ahí lo más importante siempre es las personas que hacen a las instituciones, ¿no?
Está bien, ahí debe ser mi reparo. Bueno, años discutiendo con el INTA, cuando era productor agropecuario. Bueno, me han echado de reuniones con el INTA. Bien, no, es porque tenemos conceptos tal vez equivocados. Ojo, te estoy hablando hace muchos años atrás, pero por lo que olfateo, me parece que mucho no cambió.
Bien. Ahí es importante entender, che, para qué está la institución, cuál es nuestro rol como funcionarios en esa institución y para quién estamos. Claro. Un poco lo que lo que trabajamos nosotros desde acá, desde la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, tener claro que estamos para los vecinos y vecinas. Entonces, ¿cómo hacemos que los trámites y todas las gestiones que hagan sean más simples?
Claro, sí, señor.
Permanentemente pensando en eso. Y, digamos, yo vengo de la rama de la industria, digamos, y de las empresas. Entonces, hablando mal y pronto, los vecinos y las vecinas son nuestro cliente. Entonces, ¿cómo le mejoramos la calidad de vida a nuestros clientes, digamos? Pero es eso, cómo ser mejores permanentemente, trabajar un poco con lo que es la mejora continua, mejorar los procesos para estar brindar mejores servicios a la gente.
A mí me gustaría que hubiera más Alberto Pérez Gont en lo que tiene que ver con la producción de la provincia de Entre Ríos, pero bueno, hay uno solo, que sos vos.
No, no, pero hay de todo, hay un montón de compañeras, compañeros, de instituciones.
Está bien, bueno.
Personas, digamos, sí, entiendo que...
Yo lo digo esto porque, bueno, me acuerdo que vos en una oportunidad estabas haciendo pruebas, sembrando papas en tu casa y lograste una producción importante de papas, de una variedad de papas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me quedé enamorado de lo que vos me contaste y dije, bueno, me voy a encontrar con que todo el mundo que tiene, qué sé yo, 500 hectáreas, va a sembrar, aunque sea una hectárea de papa. Y el único que sembró papa fuiste vos, ¿viste? Entonces yo me pongo nervioso con esas cosas. Pero bueno, soy yo, sí, que soy un viejo cascarrabia.
Hay que entender también las situaciones que tenemos, que estamos atravesando, tanto a nivel nacional como internacional. Lo importante es salir produciendo también. Ajá. Hay que producir alimento, digamos.
Exacto, sí.
Son oportunidades de competir también
con
precios, digamos. Sí. Hay bueno. Varias.
Irlanda salvó de la hambruna que los ingleses le impusieron comiendo papa. Pero bueno, bien, a ver, vamos a lo de hoy. Importantísimo esa charla, importantísimo, porque eso tiene que ver con el éxito de gente que se rompe para lograr su emprendimiento. Y muchos... Te dejan de lado estos temas que son tan, tan, tan importantes.
Sí, el eje, digamos, de lo que es la formación continua de las personas, de los trabajadores autogestionados, de los emprendedores, es fundamental, digamos, estar todo el tiempo buscando información y viendo cómo estamos haciendo las cosas y cómo mejoramos. Porque muchas de las ofertas en educación, de la departamental de escuela, de las escuelas técnicas, de los talleres de oficio, son muy orientados también a lo que es el saber hacer, o sea, la parte del proceso, pero después hay un montón de otras actividades que hacen al emprendimiento y que muchas veces son comunes, que son transversales, digamos, son comunes para un emprendimiento desde producción textil hasta un emprendimiento de panificación, hasta un emprendimiento de un artesano. Digamos, todos los emprendimientos tienen que saber comprar y tienen que saber vender y gestionar, digamos, ahí los números, registrar bien cuál es, a cuánto compro, a cuánto vendo, quiénes son mis clientes. Entonces, todas esas actividades terminan siendo muy similares en todas las ramas de los rubros, con sus particularidades, ¿no? Porque hay gente que tiene sus proveedores sí o sí en Buenos Aires o cómo vamos generando encadenamientos productivos entre... que le compres vos a un vecino que también hace la materia prima que vos podés usar. Entonces, todo eso hace lo que es la gestión de un emprendimiento, que es muy importante parar la pelota. Gestionar también es trabajar, porque una de las miradas es que cuando uno se sienta con una computadora o se pone a elaborar presupuestos, no es trabajo y solamente es trabajo lo que es netamente productivo, y no es así, digamos. Sentarse a sacar costos es parte del trabajo.
Es parte del trabajo. Creo que con vos lo hemos hablado, que yo incluso he tenido discusiones con gente que tiene que ver con las cooperativas y yo siempre lo he planteado a esto, cooperativas que yo conozco, muy exitosas, en donde de pronto o el presidente de alguna fundación el tipo este que era muy capaz y que se rompía laburando, después de estar colocando ladrillos, revoleando, haciendo el pastón, salía corriendo porque tenía que ir a gestionar cosas a Paraná volvía y a la mañana siguiente, a la madrugada, estaba de nuevo arriba del techo laburando. Me parecía un disparate, ¿viste? Yo decía, pero loco, este tipo cumple una función importantísima que a ustedes les sirve. No tiene claro. sentido que también tenga que hacer el laburo de los otros, porque el resto no hacían ese laburo. Terminaban su trabajo y se iban a su casa a tomar mate. Y él cachaba el auto y iba a 200 kilómetros por hora para ir a Paraná a hacer un trámite, una locura, ¿viste? Pero bueno.
Claro, sí. También es parte del aprendizaje de toda unidad productiva, o cooperativa, o precooperativa, en ese proceso de ir creciendo y ir especializándose en los roles, porque una cosa es un emprendedor que trabaja solo, que hace todos los roles que te decía yo, desde comprar hasta producir y vender, y otra cosa es cuando ya el volumen de venta empieza a crecer y tenés que empezar a tener a alguien especializado, por ejemplo, en la venta.
Claro, sí señor.
Presupuestos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, eso es importante darse cuenta a tiempo, porque si no, si uno... Ese engranaje que es un emprendimiento, esa unidad productiva, la hace chocar, bueno, si uno empieza a tener problemas, porque en el crecimiento empieza a tener problemas de calidad o de incumplimiento con los clientes, lo que atenta es contra su propia unidad productiva y contra su marca, digamos.
Claro, después se funde y se siente frustrado, pero ese emprendimiento, y bueno, pero que se manejaron mal. Hay un problema cultural, yo me hago cargo de lo que voy a decir. Hay personas que son de trabajo, que se han hecho laburando, y pareciera ser para esas personas, medio como que lo dicen, como que el que labura es el que agarra la pala, ¿no? El que agarra los números y la computadora, ese no labura. Y eso es gravísimo.
Y sí, ese un poco es el concepto que tenemos que cambiar y entender también eso, que en un barco, digamos, está el que lleva el timón, el que levanta las velas, digamos, cada uno con su rol. O en un equipo de fútbol, si querés.
Claro.
El director técnico, el defensor, el mediocampista, y bueno, cada uno cumple un rol.
Digamos. Sí, hasta el aguatero cumple un rol, ¿viste?
Exacto.
Pero, bueno, eso habrá que ir cambiando. Y las cosas se cambian con lo que vos vas a hacer hoy, a las 15 horas en el Consejo Deliberante, en donde van a charlar todas estas cosas, que habrá preguntas que vos contestarás, sí. Que sos un tipo muy didáctico.
Y ahí viene también Marcelo Torrano también, y va a estar Alison Hill, que son, Marcelo viene de docente de la Universidad de San Martín, y con mucha experiencia también en economía social, y bueno, Alison también con toda su experiencia. También.
Bueno, Alison es acá. Una cosa impresionante, ¿no? Yo la conozco, Alison, luchando desde el 2001, imagínate. Sí.
Y acá esta capacitación también surge un poco de, viste, que nosotros venimos laburando la temática de las finanzas solidarias.
Claro.
Son los programas antiguamente le decíamos microcrédito, pero bueno, sí. Son programas de finanzas solidarias. Y que lo que vamos viendo en muchos emprendimientos es que no, el nivel de registros o el nivel de, digamos, de gestión tiene muchos aspectos a mejorar, digamos. Uh-huh. Entonces nosotros vemos, decir, che, vimos un montón de situaciones, y hacemos recomendaciones a través de generar una capacitación para poder fortalecer todo ese emprendimiento.
Es una cosa parecida a lo que era el banquito de la buena fe.
Claro, sí.
Ahora, bueno, sí. Ahí tenés un error. Yo creo que si en vez de andar cambiándole el nombre, que en definitiva sigue siendo lo mismo, arrimale variaciones y diferencias y solucionar problemas que podía tener el banquito de la buena fe, pero no le cambiase el nombre, porque no había nadie que no fuera totalmente, que fuera humilde, que tuviera un emprendimiento que no le fue bien gracias al banquito de la buena fe. Ahora vos le pusés, no, y el tipo dice, ¿qué será eso? Viste, ya le complicaste, vos le decís, banquito de la buena fe, están haciendo cola.
Sí, lo que tiene que lo que estamos cambiando es la mirada de decirle banquito, microemprendedor. Nosotros acá hay todo un montón de trabajadores autogestionados o emprendedores que, digamos, no tiene que ser solamente personas en situación de vulnerabilidad económica.
No,
social,
por supuesto, digamos. No, desde ya.
Hemos dado estos créditos de finanzas solidarias a emprendimientos que están consolidados y queremos que sigan creciendo porque les permite, qué sé yo, con esto, abastecerse de materia prima para prepararse para el verano.
Entonces, está bueno
nosotros
eso.
Lo que estamos haciendo es un salto, digamos, cualitativo y segmentando las políticas que tenemos para cada tipo de unidad productiva, de emprendimiento. Entonces hay algunos que requieren un tipo de acompañamiento, otros otro, digamos, otro, qué sé yo, se hace, generamos espacios de comercialización como la vieja terminal, digamos, para que puedan comercializar ahí. Bueno,
sí,
un poco es tener no una única estrategia, sino en función de las realidades y las diferentes realidades de cada emprendimiento.
La cantidad de ferias que hay, incluso la calle Alem, tengo entendido que los tercer domingo de cada mes van a hacer una cosa similar cerca de donde está la azotea La Palma, por ejemplo.
Ya están haciendo, sí.
Ya lo están haciendo.
Tuvo el fin de semana pasado también con la tercera edición, más o menos.
Bueno, pero ahí tenés un problema muy serio. Me hubieran mandado algún informe, ¿viste? Hay un problema de comunicación muy serio. Vos disculpame, no tenés nada que ver vos. Ni siquiera el municipio, porque la calle Alem lo organiza otra gente, ¿viste? Pero bueno, dejémoslo ahí.
Por ejemplo, en el caso de la azotea de La Palma también son vecinos que se organizaron a través de la comisión vecinal y nosotros como municipio acompañamos el proceso y está bueno que sea de esa manera, que no sea todo impulsado por el municipio, sino nosotros acompañamos procesos que son de organización de la comunidad. Digamos,
bueno, pero ahí tenés, ahí te doy un ítem para hoy, que es la importancia que es la comunicación, la publicidad cuando se vende. O sea, en el caso mío personal, por lo menos, a mí me mandan y yo, si tiene que ver con la economía social, le doy una manija infernal. ¿Y eso qué significa? Que haya clientes que vayan. Sí, entonces, cuando eso no se entiende, yo me puedo enojar, no importa, si yo me enojo o no me enojo. Acá lo importante es que entiendan lo importante que es la publicidad. Siempre se pone el ejemplo. Ford sigue haciendo publicidad. Y no es que la gente no sepa qué es Ford ni qué es Coca-Cola, y siguen haciendo publicidad. Entonces me parece que la gente que empieza tiene que hacer publicidad, más cuando saben que en algunos lugares, contados con la mitad de los dedos de una mano, le van a hacer publicidad gratis, ¿viste? Es medio como 2 más 2, 4, ¿viste? Pero bueno.
Sí, ahí nos pasa a nosotros también que la realidad, digamos, los vecinos se organizan y van para adelante y después lo que vamos haciendo es haciendo propuestas de mejora, digamos, digamos, a partir de que se elaboró un evento, bueno, nos sentamos y evaluamos qué pasó, qué aspectos hay para mejorar, y siempre van a haber puntos a mejorar, digamos. Entonces ahí evaluar y transformar, digamos, corregir y avanzar. Eso es un poco
Alberto, lo que decimos nosotros. Te mando un saludo muy grande, que te vaya muy bien. Espero que haya mucha gente de economía social aprendiendo cómo mejorar lo suyo. Mandale un saludo a Alison, decirle a Alison que un día la quiero sentada acá hablando sobre esos créditos. Pero no le va a gustar nada porque es muy tímida, Alison. Yo la conozco hace años y lo que tiene que ver con frente a un micrófono es medio como que se desmaya. Pero bueno.
Te agradezco a vos, digamos, que nos des tus espacios. Digamos, yo muchas veces también te pido disculpa que uno lanza las cosas y se olvida también de mandar a los medios, pero sé que vos siempre estás dispuesto a darle difusión a estas cosas que llegan a un montón de gente. Hoy tenemos más de 140 personas inscritas.
¿Qué tal?
Y bueno, está bueno te da pila para seguir generando estos espacios de capacitación.
Yo estas cosas las hago con pasión porque es fanatismo que yo tengo. Bueno, te dejo, Alberto. Ha sido un placer enorme y suerte hoy.
Muchísimas gracias, Luis. Abrazo grande. Chao.
Bueno, era Alberto Pérez, que estaba que anunciando la charla esta. Sintetice un poco lo que hablamos hoy. Todavía se puede anotar, puede ir usted, porque es a las 3 de la tarde, de 15 a 17. Vaya, aprenda, va a mejorar su emprendimiento, mi amigo, con gente que sabe un toco. Y ahora nos vamos a un temita musical nada más, y después vamos a ir a algo que ocurrió hace un siglo y medio más o menos, en el último paseo Alem, pero que tiene mucha actualidad.